Bienvenidos a un episodio más de Running, el podcast. En este caso, el segundo del año 2024, tenemos un invitado especial. Entiendo que es runner, pero más que runner es un captador o inmortalizador de imágenes del esfuerzo de los atletas en las canchas de todo tipo de deportes. En este caso es Jair Romario Torres, bienvenido al podcast.
¿Cómo estás? Muchísimas gracias por la apertura. Es un gusto estar acá, no tenía el gusto haberlo conocido, pero ahora estamos acá y bueno, a compartir un poco sobre estas experiencias locas dentro de la producción audiovisual, dentro de la fotografía deportiva y lo que tiene que ver con el running.
A ver, ¿Romario o Jair?
Romario,
cuéntame. Romario, que en redes es conocido como @RomaReigns.
Correcto, sí.
Ahí pueden encontrar toda su fotografía, su catálogo, su trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuéntame un poco más tu background, tu formación, de dónde nace la práctica de la parte audiovisual y cómo eso deriva hacia las competencias deportivas.
Eso es un tema que ya viene desde el 2014, finales de 2013, 2014, principios de 2014, porque en un principio yo era un poquito más llenito, ¿no? Ya. Y por salud me dijeron, bueno, tienes que hacer algo de deporte.
Pero ya era fotógrafo en esa...
No, en ese tiempo recién comenzaba la universidad, me acuerdo.
Ok, pero tenías ya en la vena que te gustaba tomar fotos, lo hacías de manera amateur. ¿O ni siquiera tenías en mente ser...?
No, yo me acuerdo que salí del colegio, me tomé 2 años sabáticos.
Ok.
Cuando estuve en ese proceso, yo decía, yo no quiero estar metido en una oficina. Sí, correcto. No, siempre fui rellenito, siempre fui rellenito. Ya. Entonces, bueno, yo salí del colegio, 2 años sabático, luego me di cuenta que yo dije, ok, yo no quiero estar metido en una oficina encerrado porque no puedo. Necesito una carrera que me lleve a tener esas experiencias. Caí en la producción audiovisual, me metí a estudiar a finales de 2013 y ahí es que una de mis primeras materias es la fotografía. Yeah. Entonces, es de esa forma ingreso a la fotografía y para esa época se crea este grupo Totem Running aquí en Guayaquil.
Sí.
Estuvimos un buen tiempo entrenando con ellos y así mismo yo no sabía nada de correr. Simplemente yo salía con mi botella en la mano y a correr se ha dicho que voy a ver qué es lo que sale de aquí. Entonces recuerdo que mis primeros 5K fueron de 45 minutos. Yeah. Tocó...
Pero lo lograste.
Lo logré parando, pausando.
¿Y no quedaste afectado, dolido, lesionado posterior a esa experiencia?
Adolorido estuve por como 3 meses porque no sabía absolutamente nada. Yeah. Era amateur y me decían, bueno, tenía periostitis, tenía la otra cosa, yeah. Pero yo no sabía. Ni siquiera sabía que con los zapatos de básquet... No se podía correr.
O sea, pero no es lo correcto.
Exactamente. Entonces, aparte que yo tenía sobrepeso, empecé a tener esos problemas de dolores de pierna. Para esto, paralelamente, estuve estudiando, ¿verdad?, en la universidad y esa carrera, producción audiovisual, pero tenía esa añadidura que era la fotografía.
Ya, pero cuéntame, en esta experiencia de lo que corriste los 5 kilómetros, por más que quedaste dolorido y golpeado y todo, quedaste... ¿mentalmente afectado de una manera negativa por el running o te gustó y siempre fue un reto poder hacerlo de mejor manera?
Me gustó, me sentí atraído y continué por el mismo hecho de que lo hacíamos en grupo.
Ya.
Porque me sentía bien cuando terminaba de hacer el ejercicio. Obviamente cuando uno está haciendo el ejercicio se queja,
no,
pero
oye, sí.
Cuando terminas tú dices, chuta, qué rico que es hacer el deporte. Y... me costaba bastante porque en ese tiempo estudiaba a 7 de la mañana, entonces tenía que hacerlo de 5 y media en adelante de la mañana o ya en la noche. Entonces me costaba dormirme temprano porque cuando uno termina de hacer ejercicio se queda despierto 2-3 horas después. Pero era chévere porque compartías con tus panas, ibas con tus amigas, salías los fines de semana y las competencias, que eso era lo más chévere de correr. Luego dije, chuta, empecé a adelgazar, pero eso es un tema que yo no lo busqué, o sea, yo entré porque quise entrar, pero decía, bueno, estoy viendo que tengo resultados buenos de salud, me gustó, me enfoqué y dije, bueno, es algo positivo.
Ya, entonces, en paralelo, a pesar de que tu primera experiencia en una competencia no fue la más cómoda, no te afectó de manera negativa. Y en paralelo seguías trabajando, seguías cursando tu carrera en la universidad.
Correcto.
¿Y en qué momento empiezas a unir la fotografía con el running?
Sucede que estuve 2014 prácticamente todo el año metiéndome a hacer media maratón, porque hice oficialmente hice 4 media maratones, pero en entrenamiento hice como 7, claro, 8. Sí. Pero en ese año justamente tenía un compañero, un amigo del grupo que tenía una agencia. Entonces él decía, bueno, vamos a hacer fotografías. Para esto, el running no fue el primer deporte que yo hice fotografía. Ajá. Uh-huh. En esa época, me acuerdo que una amiga compañera de la universidad me dice, ¿sabes qué? Te puedo acreditar en la Liga Pro, en el fútbol, uh-huh. Pero, o sea, hagamos una especie de canje. Entonces, yo te acredito, tú me das las fotografías. Entonces, mi primera práctica era el running, porque era lo que más cerca tenía, ¿no? Entonces, cogí a mis amigos, fotito aquí, fotito acá, fotito acá.
Yeah. Entonces, ahí empezaste a desarrollar ese ojo medio especial, porque, a ver, yo no soy fotógrafo, pero algo entiendo de la parte audiovisual, algo entiendo de la parte de la fotografía, por mil otras cosas que hago. Y parece que sentarse o estar detrás de una cámara y tomar una foto es algo simple. Pero muchas veces tú ves que las personas tienen a veces un ojo mejor que otras para,
correcto,
para la fotografía, para el ángulo, para cómo poner la cámara, inclusive hasta con el celular.
Correcto.
Entre las personas comunes, no literadas en la parte audiovisual, tú ves que unas personas tienen mejor ojo que otros. Entonces, no es tan fácil el tema de captar. O sea, yo le veo algo más allá de la parte profesional y más allá de la parte. Y disculpa que haga este comentario porque lo hago desde la ignorancia, pero correcto, así lo siento. Uh-huh. Hay mucho más que solamente la parte técnica detrás de una cámara. Tienes que tener un ojo, tienes que tener una cierta mística y tienes que amar lo que estás cubriendo de una u otra manera que te haga poder transmitir o captar ese momento tan icónico a través de un frame o a través de un cuadro único que se perpetúa en la historia. O sea, es muy complicado lograr una gran foto en el deporte porque somos personas en movimiento. La luz no la puedes controlar, es lo que te toca en el momento que te toca.
Así es.
Las velocidades, perdón, peor en el running, pueden ser muy difíciles de captar, tema de la velocidad de lente, etcétera, etcétera. O sea, hay un nivel de tecnicismo altísimo, pero que si no va complementado por ese medio ojo místico y ese amor a lo que estás cubriendo, no puedes lograr un buen resultado. Yo lo veo así. Y viendo tu trabajo, me parece que tienes una relativa gran o alta facilidad para captar el deporte, porque realmente creo que haces un muy buen trabajo. Entonces, háblame un poquito de eso.
Aparte de estudiar, porque se necesita estudiar para poder lograr la parte técnica, que todo te salga bien, pienso que también es dedicación. Entonces, entre más lo haces, como en toda profesión, entre más lo haces, más experto eres. Sin embargo, todos los deportes son distintos. El fútbol es distinto al running, es distinto a la equitación, es distinto al ciclismo. El ciclismo es muy complicado, el ciclismo, aunque no parezca, claro, pero es muy complicado. Velocidad. Es más velocidad, son más gente, los grupos
se compactan mucho
se
más.
Se cierran y no puedo tomar fotografías individuales.
Claro, entonces, por el mismo concepto de que tratan de bloquear el viento y hacerse eficientes. Entonces se compactan lo que más pueden y es bien fregado. Quizás por ahí en un estadio, en una vuelta, en una pista olímpica o algo, puedas lograr una individual, pero normalmente en la calle o en las competencias grandes, abiertas, es imposible agarrar una individual.
Así es, todos los deportes es distinto. Ya, el fútbol, el running, el ciclismo, la natación también es bien complicada, parece que no, pero es complicada. La equitación también, porque uno tiene que sentirse seguro con el caballo, porque si no,
claro,
el caballo se te viene encima.
Te estás exponiendo, claro.
Exactamente. Entonces, una de las cosas también que no se puede controlar, como dijiste, es el clima. Ya hace poquito estuve en una cobertura en donde llovió, salió el sol, estuvo nuboso, claro, y encima de eso, contraluz. Entonces, todos esos factores, aparte de que mi equipo tratamos de planificarlo, no se puede controlar. Ya. Sin embargo, lo que sí digo yo, que aparte de estudiar, tú tienes que analizar y ver las situaciones en las que te podrías estar metiendo. En este caso, bueno, en tema de la equitación, los caballos, el tema de seguridad. En el tema del running, que se pueden poner de 2 o 3 personas. Entonces pierdes una postal individual de la persona o del personaje que esté corriendo, ¿no? Entonces, ¿cuál es el fin de todo? Es que cada persona se lleve una postal. Más que una fotografía, yo digo que es una postal, porque la postal se termina convirtiendo en algo del recuerdo.
100%. Cuando, o sea, esa magia de poder inmortalizar ese específico momento donde de alguna u otra manera tú estás disfrutando la competencia como atleta y te gustaría tener esa, como tú dices, postal del recuerdo para, uh-huh. para la eternidad. Y no siempre es fácil. Mira, yo he competido, no demasiado porque no soy de competir muchas carreras, pero sí carreras relativamente importantes. Uh-huh. Y no siempre me ha tocado encontrarme con buenas fotos en una competencia.
Correcto.
Entonces es difícil, pero el momento en que tú logras esa foto o esa postal, ese momento que lo puedes revivir cada vez que lo ves y puedes volver a sentir lo que sentiste en ese momento, esa magia no es una foto.
Exactamente.
Eso se transforma, como tú dices, en una postal.
Exactamente. Lo que nosotros hacemos, bueno, mi equipo y yo hacemos, es tratar de hacer arte.
Cuéntame, me has mencionado dos veces mi equipo y yo. ¿Cómo es tu equipo? ¿De cuánta gente...?
Por ejemplo, cuando hacemos una cobertura muy, muy, muy grande, en este caso un Ironman de Ecuador, por ejemplo, uh-huh. Una maratón, somos un equipo de aproximadamente 5 fotógrafos, 4 fotógrafos, dependiendo de la magnitud
del evento. En varias locaciones.
Correcto. Fuera, detrás de las personas quienes editan. Yeah. O bueno, yo también edito, obviamente, pero detrás de la persona quien, por ejemplo, se encarga de la movilización. Ya, obviamente todo eso se costea, ¿no? Uh-huh. Como cualquier emprendimiento. Pero siempre yo trato de seleccionar los mejores fotógrafos que trabajen conmigo.
Yeah.
Como todos en la profesión, todos tienen quizás un parecido en el ojo, en la parte artística, pero no todos somos iguales. Uh-huh. Entonces trato de que seleccionar los fotógrafos o los mejores para poder que la persona tenga un grupo de fotos y diga, chuta, o sea, vale la pena adquirir estas postales. ¿Por qué? Porque sucede que pasan 2-3 años, en mi caso, que ya han pasado 10 años prácticamente, y yo digo, chuta, hace tiempo que corría. Actualmente corro, pero no es lo mismo. O sea, me veo y digo, chuta, qué foto, qué chévere, pero está en baja calidad. Uh-huh. O correcto. Está mal tomada. Entonces digo, chuta, qué chévere hubiese sido tener una mejor foto. Entonces, eso es lo que quiero lograr, que así ha pasado, porque esta cuestión le empecé a dar duro desde el 2021 y hay gente que ya no corre actualmente. Entonces, ven las fotografías y dicen, uy, han pasado nada más, solo han pasado 2-3 años. Y dice, chuta, qué bacán esta foto. Me vuelven a escribir y me dicen, ¿sabes qué, Romario? Imprímemela. Entonces queda ese recuerdo que la plasman en sus paredes, lo sí, ponen en un sí. cuadro o lo tienen en fondo de pantalla, lo ponen de fotos de perfil en sus Instagram, en sus WhatsApp, y eso me da gusto, eso es lo que me reconforta en cierta manera de tanto esfuerzo, porque también es un esfuerzo para nosotros.
A eso te iba, a la siguiente pregunta iba un poco a eso, porque no siempre las competencias son en horarios cómodos.
Correcto.
Muchas veces las competencias de atletismo, de running, no sé si de natación, pero las competencias de triatlones y de running suelen, o de ciclismo, suelen empezar muy temprano. Uh-huh. Por varias razones: tema clima, tema tráfico, tema organización, logística, etc. Y si, por ejemplo, la última maratón de Guayaquil empezó, me parece, 4:30 de la mañana.
Ajá.
Pero para estar a 4:30 de la mañana listo para tomar fotos, probablemente tienes que haberte despertado a las 2:30 o 3, movilizarte, local, ponerlo, ya tenías probablemente detectado, estudiado los puntos donde querías estar. Pero es un sacrificio, y sales de tu zona de confort para lograr, inmortalizar los resultados o los éxitos de otras personas, no de ti mismo. Entonces, es una profesión hasta totalmente cero, no sé, la palabra contraria a egoísmo, pero es completamente entregada hacia el tercero. Y no, yo no sé si mucha gente se ha dado cuenta, pero es súper valioso poder tener a alguien que te regale eso, que te regale el captar tu emoción, el captar tu momento en una competencia. Y sin ustedes los fotógrafos, creo que, o digamos, más allá de los fotógrafos, los artistas del campo que logran captar estos momentos, fuese mucho más difícil transmitir, porque tú también mencionabas que las personas te vuelven a pedir una foto que tenías guardada hace 2-3 años para imprimirla y ponerla en su pared. Pero te digo algo, muchas veces no solamente, y tú también decías las redes sociales, pero no es solamente para la satisfacción propia. Sin querer queriendo, con una buena foto, con una buena postal que transmita lo que en ese momento se capta mágicamente, que no es una foto, es todo lo que conlleva a aquel momento único en el tiempo, que tú lo puedas compartir con los demás y generar un tipo, o que ellos sientan lo que tú sentiste en ese momento, o así sea de una manera mínima o porcentual, si lo quieres llamar así, no total lo que tú sentiste, pero causar cierto tipo de inspiración y llevar a que otras personas tomen decisiones en que lleven su vida a una práctica deportiva que generalmente va de la mano con una mejora de calidad de vida.
Correcto.
Eso es invaluable, o sea, y eso no se lo puede captar sin los artistas de la calle, como les llamo yo, que puedan hacer ese sacrificio y esa preparación y que lo hagan con tanto amor para que nosotros podamos tener esas postales. Así que poco también quería agradecerles en este pequeño momento que me tomé, porque realmente yo en sí entiendo o intento entender lo complicado que puede llegar a ser poder cubrir estas y al final quizás ni siquiera ganas dinero, o sea, porque tienes que vender las fotos, no las vas a regalar. Eso yo creo que la gente debe entenderlo, o sea, esto tiene todo un esfuerzo detrás y hay que saber reconocer el esfuerzo y hay que saber remunerar el esfuerzo. Entonces, no es gratis. Y eso de regalar las fotos, pues tenemos que hacer cultura de saber que eso tiene un costo y un esfuerzo y que además es arte. Entonces, no me gusta la palabra apoyar, pero yo sí creo que hay que motivar eso más y hay que hacer conciencia de que tiene un valor. Pero efectivamente, todo eso ustedes lo llevan, todo el esfuerzo, todo, además de los costos logísticos y de los costos per se de comprarte la cámara y de tener la luz y de tener el lente específico para la baja o para la alta luz, etcétera, etcétera, todo eso, además de su esfuerzo, ¿no? Así que quiero agradecer y quiero hacer ese pequeñito espacio de conciencia social de que los que están escuchando esto valoren un poco más lo difícil y lo místico y lo importante que puede llegar a ser el trabajo de ustedes, los artistas de la calle.
El trabajo del corredor es entrenar su semana, correr el fin de semana. Entrenar su semana, correr el fin de semana. Mi trabajo y mi esfuerzo es planificar con anticipación, ir al lugar donde van a correr, ver la ruta que van a tener, saber dónde me voy a poner, ver dónde está el sol, por dónde sale el sol, por dónde se va a ocultar el sol, dependiendo si es en la mañana o en la noche, ver si voy a necesitar un flash, ver si voy a necesitar una luz LED aparte, ver cuántas cámaras voy a poner en recorrido. Tengo que ver cuántos corredores son en esta, porque en un Ironman son algunos miles, en una maratón son algunos miles, en un 5K son, qué sé yo, 300, 500 personas. Entonces, todos los eventos son distintos, toditos los eventos, un 10K, un 21, un 5K, todos son distintos.
Pero cuéntame un poco, ¿es toda esa planificación y todo ese esfuerzo de la semana o del mes, que puede ser, si es una competencia muy grande, que tienes que hacer? Me imagino te estresa, pero te motiva también, te apasiona eso.
Me gusta porque yo fui corredor, soy corredor ahora, no tanto como antes. Pero encontré, a ver, el motivo de hacerlo es porque la gente me dice, Romario, gracias por gritarme al momento que estaba pasando en kilómetro
sí.
tanto.
Sí, sí, sí.
Ya, entonces eso me gusta. Quizás yo no me levante a correr a esa hora, en ese momento, pero otra persona sí me lo agradece. Entonces como que digo, chuta.
Es un esfuerzo distinto, pero al mismo tiempo es un esfuerzo.
Exactamente. Y a la final queda para el recuerdo. Y me pasa constantemente, ahora, más que antes, de que me dicen, Romario, puta, esa foto es bacanísima, me encanta. Oye, ¿sabes qué? Esta foto la tengo en mi cuarto. Mira, ¿sabes qué? Y me mandan videos o me mandan fotos y me dicen, Romario, mira, esta foto me la tomaste tú en el 2015, en el 2017. Entonces, me gusta, me atrae bastante y más que todo es el hecho de que tengo personas cercanas a mí que también corren. Entonces, todo comenzó por tomarle fotos a mis amigos, ¿ya? Entonces, empecé a darme cuenta que también era un trabajo en conjunto con los corredores, porque como dices, no siempre la gente la quiere comprar. A veces la gente o le toma captura o la suben con el logo también. Y en parte...
Bueno, marcada, güey.
Ajá, exactamente. Entonces, en parte, acepto por un lado ese tema, porque no todos tenemos la facilidad de comprar una fotografía, y cuando yo corría tampoco tenía la facilidad de comprarme una fotografía, pero por otro lado hay gente que sí las compra y sí las valoran. Entonces, cada vez que yo tengo la oportunidad de subir algo en las redes sociales, digo, valoren el trabajo, o sea, valoren el hecho del esfuerzo de levantarse a las 3 de la mañana para ir a tal lugar y hacer toda la logística, sí, que toca.
Y aparte también me mencionabas algo que no sé si hay que ahondar en esto, porque creo que es algo que no se ha hablado. Este es un podcast de running dentro de todo. Y ahondemos un poquito, porque tú mencionaste también es responsabilidad o es trabajo del corredor.
Así es.
¿Y por qué? O sea, aparte de que tú dices, porque tiene, o sea, porque la quiere comprar o no, es que a veces como corredores tenemos que estar conscientes de dónde está el fotógrafo y no te digo tratar de posar, porque tú estás en lo
es
tuyo,
complicado,
estás compitiendo.
Es complicado, sí.
Pero ¿sabes qué? Si tú logras disfrutar ese momento, en el momento en que te encuentras con la cámara y disfrutar ese momento, de alguna u otra manera se va a poder plasmar algo bueno. Mira, yo esto te juro que no, ni siquiera tenía pensado hablarlo, pero ya ahorita que tocaste el tema y que tocamos el tema, te lo menciono. La última maratón que yo competí en Sacramento, la California International Marathon, una maratón complicada, muchas lomas, llena de gente de alto nivel, salió bastante el sol, el clima no estuvo muy bueno y la gente estaba realmente sufriendo de la mitad para adelante. Yo ya conté mi experiencia, no tengo que volver a eso, pero realmente intenté disfrutar todo el proceso, inclusive de la carrera, y traté de estar súper agradecido de poder estar ahí. Logro o no logro mi objetivo. Y cuando me pongo a ver las fotos, creo que en el 90% de las fotos estoy, si no son ya en las últimas, porque ya estaba molido, estaba empujando hasta el tope al final y en la llegada pues ya era una mezcla entre dolor y satisfacción.
Correcto.
Pero hasta la milla o hasta el kilómetro 38, creo que todas mis fotos salgo sonriendo. Y veo alrededor mío un montón de corredores que ni siquiera se dieron cuenta que estaba ahí la cámara.
Correcto.
O que estaban sufriendo la carrera. Yo la mitad no me di cuenta que estaba la cámara. La otra mitad sí me di cuenta y quería sonreírle a la cámara, pero no para posar y salir bien, sino para acordarme que yo estaba realmente en ese momento contento, disfrutando ese momento.
Correcto.
Entonces sí va de la mano con el corredor, porque igual puede que tus poses sean horribles y te salgas con una cara espantosa porque es difícil durante el esfuerzo que estás haciendo lograr una bonita sonrisa.
Así
es. Pero no importa, lo que importa es que te des cuenta que ahí está la foto para que tú de alguna u otra manera trates de aportar a que ese momento se guarde en la historia de una manera bonita y no salgas viendo a otro lado, viendo al piso o alguna cosa y te conectes con la cámara, porque a veces, y te digo, hasta a mí, cuando te encuentras con un fotógrafo es como que te da ganas de seguir, es como, chuta, no puedo, no puedo
quedar mal.
Claro, tengo que seguir.
No puedo quedar mal,
entonces,
correcto.
Entonces es hasta una motivación extra.
Así
es. Y si va de la mano del atleta, un poco ser parte de tu trabajo, ¿no?
No, y además de eso, que en mis redes suelo poner que cuando me vean, me hagan una mueca, al menos una mueca, que me saquen la lengua, para que eso se le haga acuerdo de que chuta, o sea, estoy cansado, pero me lo disfruto. Ahora, yo siempre les digo, por favor, postura. Yo siempre les grito cuando se acercan a mí, ¿sabes qué? Mirada arriba, postura, espalda recta, brazos, pisada. Entonces, la gente, aunque sea 20 segundos, hace una buena postura cuando ya estás rematando en una carrera. Perdón. Pero el tema es, tienen que disfrutárselo y tienen que dejarlo plasmado en el momento que yo les grito, porque siempre les grito y mi equipo les grita.
Yeah.
Arriba, dale, pisada, postura, brazos, mirada al frente, no bajes la cabeza, no bajes la cabeza, no mires el reloj, dale, avanza. Entonces esos gritos hacen que el corredor se anime. Sí o sí, yo luego pongo en mis historias, le digo, ¿qué tal les pareció los gritos? Muchísimas gracias, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Entonces hay gente que se queda con esa satisfacción y que le gusta que yo esté ahí en ese evento de running o de ciclismo o de lo que sea. Entonces, básicamente eso.
Claro, y o sea, yo entendería que mucha gente, la gran mayoría de gente va a estar siempre, al menos yo, como te decía, lo veo como una motivación ver a la cámara. Quizás hay gente que no le gusta que le grites porque está como súper enfocada y la sacas de su comfort zone, pero ya eso ellos que no les gusta, pues que no les gusta y tienen que aguantarse eso porque igual es parte de la competencia.
Del 100% hay un 5% aproximadamente que no le gusta que le griten porque se desconcentran, porque están con los audífonos, porque se quitan los audífonos para prestarte atención, pero
eso son cosas de la competencia y dentro de la competencia tú tienes que estar acostumbrado a los factores
así
externos.
Es.
Entonces como que ya, pues no te quejes tampoco.
Exactamente, pero en su mayoría, por suerte, la gente sí, cuando publico en las historias y les pregunto, chicos, ¿qué tal? ¿Qué les pareció si les grito o qué quieres que les griten? Me dicen, no, sí, muy bien, muchísimas gracias porque tu aliento nos hace seguir, nos hace, ¿cómo se llama? Querer terminar, porque a veces, muchas veces estoy antes de que termine la carrera. Entonces, eso alienta, ayuda,
eso te iba a preguntar,
te apoya.
Me asumiría que casi siempre estás en la meta, o sea, tienes fotos de la meta.
Sí, cuando soy un fotógrafo del evento, soy el fotógrafo oficial del evento, estoy en todo el recorrido. Tengo a todo mi equipo regado por todo el recorrido, pero sí o sí hay una persona en la meta.
Ya.
Porque esa es la satisfacción del recorredor. Claro, esa es la última. Pasar corriendo a la meta. Sí. Pero, asimismo, como te digo, desde un principio, lo mío es el arte y trato de que esa postal, aparte de pasar por la meta, obviamente, quede una buena postal de la ciudad donde estés, si estás sí. en la playa, si estás en Guayaquil, si estás en diferentes partes de...
Sí, que no siempre las mejores fotos son las de la meta. Hay muchas Así que es. Son en el recorrido.
Así es. Entonces, trato de siempre decir dónde estoy, pero a veces por cuestiones de seguridad no las digo, pero de que si soy el oficial estoy regado por todas partes. Pero en sí, yo cuando no soy el oficial trato de decir, ¿sabes qué? Voy a estar igual, voy a estar en el evento, pero no lo digo exactamente dónde estoy, porque también a veces, más que todo porque no lo he planificado, claro. Pero sí o sí estoy en el evento.
Ya, uh-huh. Y cuéntame una cosa, cuando todos los equipos que tienes son portátiles, o sea, si tú llevas flash, si tú llevas LEDs y alguna vaina, no tienes dónde conectarte, o sea que todo tiene que ser relativamente portátil y te da oportunidad de que si agarras, no sé, en competencias cortas es muy difícil, pero en competencias relativamente medianas, larga distancia, una media maratón, una maratón, te da la oportunidad de estar en un sitio y luego movilizarte a otro sitio más adelante con tu mismo equipo, pues no.
La inversión es fuerte para ser portable. Ya, porque dependiendo del lugar donde me coja, porque viajo mucho, por ejemplo, hago muchas coberturas en Salinas, uh-huh. coberturas en Manta, coberturas en Cuenca, coberturas en Quito. Cuando me toca salir de mi zona de confort, digo yo, tengo equipos para trabajar portablemente. Tengo 2, 3 computadoras, voy con mis editores.
¿Pero necesitas las computadoras?
Sí o sí. O sea, sí o sí necesito las computadoras.
¿No puedes captar la foto y luego llevarte esas fotos a tu casa y editarlas en tu casa?
Prefiero hacerlo en el momento porque el plus de mi servicio es que las fotos salgan casi casi después del evento.
Ya.
Ya, entonces, te pongo el ejemplo más
Pero
puedes más
tomarte
fuerte.
3.500 fotos. ¿Cómo editas 3.500 fotos de golpe? O sea,
te doy un dato. El último Ironman que hicimos la cobertura el año pasado fueron alrededor de 60.000 fotografías. 60.000, que es bastantísimo.
Es una locura.
Tuve 6 fotógrafos y el equipo total fueron 15 personas. Ya, entonces, las fotografías salieron la misma madrugada. El evento termina 3, 4 de la tarde, mientras el corredor va, el
Sí, por lo cual la edición no puede ser igual para todas las fotos, porque por último asumiría que tú editas o haces como decir un template de porque seguramente, no lo sé, ya si me meto en temas técnicos que de esto no es un podcast de fotografía, pero si a estas horas de la madrugada todo el mundo usó el mismo lente, todo el mundo usó el mismo ISO, todo el mundo usó la misma apertura y en Photoshop o el software que utilices... Tienes como que un template para pre-editar
Correcto.
Automáticamente un montón de fotos y ahí manualmente retocas.
Así es.
Pero cuando ya tienes varias horas y con varios tipos de posición de luz, ya eso no te sirve porque son varios, o sea, se complica mucho más la edición.
Claro, el trabajo ahí es en equipo. Por eso tengo un equipo amplio de editores.
Por eso tú tienes siempre laptops en el momento de editar.
Así
es,
exactamente.
En continuo.
Así exactamente. Entonces, es un trabajo muy complicado, es un trabajo bastante estresante porque no solamente me encargo de que salga bien la fotografía, sino que me encargo de tomar la fotografía yo mismo. Porque a veces me dicen, ¿sabes qué? Quiero que tú la tomes. O sea, que tú, Romario, tú sí, la tomes tú. Entonces... Me toca hacer el esfuerzo, me gusta, pero también tengo que estar pendiente de que mi equipo haga bien la edición, de que todas las fotografías salgan, de que no se vayan fotografías borrosas, que también suele pasar.
Sí, sí, sí.
Pero tratar de que el servicio sea así. Termina el evento, tienes 2, 3, 4, 5 horas para que el deportista descanse y de ahí recién la persona lo pueda adquirir. Ahora, yo tengo una plataforma con reconocimiento facial, entonces eso facilita la cuestión. No todos utilizan la tecnología, algunas personas adquieren por transferencia, pero el punto es que si me voy a Quito, por ejemplo, a la Ruta de las Iglesias, que son 21 sí. kilómetros, es un evento que se hace de noche. Corres de noche, las luces de la ciudad, parece que hay luz, pero no hay luz.
Sí, sí,
necesito
sí.
un flash. Y aparte son miles de personas. El año pasado hubieron 20.000 personas. Es igual que la maratón de Lima.
Uh-huh.
Ya, que también así mismo hay de 20 a 23.000 personas. No todas las personas van a salir en una foto.
Claro,
no
claro.
todas las personas van a tener su fotografía individual. Sin embargo, lo que se trata de hacer ahí es portabilidad, en decir, ok, aquí está el material, muchachos, a editar, les toca editar, ta, ta, ta. Entonces, todo eso se simplifica en el trabajo para que después de 4 o 5 horas, las fotografías ya están en la web y el deportista que ya se terminó de bañar, ya terminó de descansar, ya terminó de comer, ahora sí digo, bueno, voy a ver mis fotografías. Entonces, encuentras un grupo de fotos y dices, bueno, las quiero, no las quiero, y tienen la satisfacción de
tenerla. Y esa plataforma es www.romareigns.com.
.com, así es, correcto.
Para los que escuchan ahí. Y dime una cosa, ese sistema, tú trabajas, asumo, con un servidor en la web.
Correcto.
Al que tú cargas y te demora. También dependerá mucho de la capacidad o de la calidad de internet que tengas en el sitio donde estés para alimentar esa cantidad de fotos que pesan, porque si son de alta calidad van a pesar.
Correcto.
Entonces también eso está dentro de tu costo y está dentro de tu esfuerzo y está dentro de la logística que tienes que buscar en qué punto te vas a encontrar con todas las computadoras, todos tus fotógrafos y sentarte en un solo lugar a subir.
Correcto, correcto. En esos casos, en los eventos más grandes, pero por ejemplo, en una maratón de Guayaquil, claro, según 21K, estoy en mi casa, o sea, tranquilamente. Tengo mi oficina, tengo mis computadoras. Obviamente, dependiendo de la magnitud de cuántas fotografías sé que voy a sacar, pero promedio, por decirte, en un 5K yo tiro 3.000 fotografías.
Ya, y promedio. ¿Has tenido acercamientos o ya has cubierto competencias internacionales fuera de Ecuador?
La Maratón de Lima, sí. Pero fui parte del staff de fotógrafos, porque ya. es un evento demasiado grande.
Pero fuiste validado y todo, o sea, increíble.
Claro, sí, estuve ahí, incluso fui porque era ¿cómo es? Tuve amigos que fueron a correr. Entonces me dijeron, tú tienes que sacarnos a nosotros la fotografía.
Claro, claro.
Pero igual yo fui parte del staff del grupo de fotógrafos y aparte conocí otros fotógrafos allá. Y eso te alimenta, pues, ¿no? Eso, como todo viaje, tú dices,
claro,
wow,
vas aprendiendo.
Puedo hacer, vas aprendiendo. Y así me ha pasado con el fútbol también. Entonces, a mí me encanta el fútbol, entonces ahí vamos.
Cuéntame, ¿y tienes planes este año de alguna competencia, aparte del running, pero vos háblame del running, pero internacional, de cubrir este año o el año que viene? ¿Tienes algún sueño quizás de qué te encantaría como fotógrafo o como artista cubrir eventualmente?
Este año se me fue, pero eran los Juegos Olímpicos, uno. Y está dentro de los planes, sí, dentro de los planes está el Mundial 2026, dentro de lo que es el fútbol.
Ya.
De ahí en el running específicamente, sueño con un Ironman afuera. Sé que hay uno en Australia, si no me equivoco.
Sí, sí.
Me encantaría ir por allá
Cuéntame, ¿qué necesitas o qué te faltó para poder llegar, por ejemplo, a estos Juegos Olímpicos? Ya como para tratar de entender qué falta para que un fotógrafo nuestro, un fotógrafo ecuatoriano, llegue a esos niveles.
Planificación, o sea, de manera personal, planificación. Una de esas es tener visa, porque no la tengo. Y ahorita pedirla es bien complicado. Pero de ahí, yo creería nada, simplemente.
Pero tú
dedicación.
Pudieses acreditarte. ¿Qué necesitarías para hacer para acreditarte como fotógrafo de las Olimpiadas?
Desconozco. En ese sentido, desconozco. Yeah. Pero dentro del fútbol, por ejemplo, he trabajado para la Conmebol, he trabajado para la Federación Ecuatoriana de Fútbol, he trabajado para Barcelona, para Emelec. Entonces, la acreditación es un poco más fácil. Es como que,
ya
ok, ya me conoces,
ya sabes,
tengo
ya
la
sabes
experiencia.
Dónde ir, qué tienes que hacer.
Exactamente. Pero para, hace poco estuve en eliminatorias, es normal, o sea, una acreditación normal, vas con tu medio, dices, ok, soy de tal equipo o soy de la selección, mandas tus datos y todo y te dan tu acreditación. Pero para un mundial es un poco más complicado porque se manejan con agencias.
Claro, claro.
Entonces, cuando ya se
agencias, ya las logísticas se vuelven más grandes y todo un poco más complicado.
Exactamente. Entonces, tengo entendido que en unos Juegos Olímpicos, incluso no es necesario que tú lleves tus equipos. Tú vas allá y la marca que está patrocinando los Juegos Olímpicos te dan el equipo.
Ah,
entonces, si tú eres un buen fotógrafo y
claro,
eres un
todas
un
las
artístico,
fotografías de los Juegos Olímpicos salieron por Nikon, salieron por Sony,
por
salieron
Canon,
por Canon, lo que sea.
Exactamente. Entonces, prácticamente tú no vas con tus cosas, tú vas allá o pruebas los equipos y la haces ya. Y ya depende de la versatilidad de cada productor, de cada fotógrafo, de saber utilizar los equipos, porque prácticamente no son iguales, pero es prácticamente técnicamente
y asumo
lo mismo.
Que no todos los fotógrafos van a cubrir todas las categorías de
todos
los deportes.
De todos los deportes. Pero uno de esos, yo sueño hacer fotos de esquí, que es bien complicado.
Las Olimpiadas de invierno, como llaman,
así
o
es.
Pueden ser los X Games.
Ajá. Cosas incluso así. La natación, el tema de la natación olímpica,
del clavado,
esa cuestión, sí. Es bien complicado. Y yo, viendo por obviamente por YouTube, estudio, que en algún momento me va a llegar mi oportunidad.
Yeah.
Entonces,
pero estás trabajando para eso, tienes
sí,
ese sueño.
Sí. Ya el mundial ya está ahí. Ya el mundial
ya
de que va. Entonces, el año pasado trabajé con la Conmebol, eso fue un gran paso. Y ya por ahí me voy metiendo. Iba a ir a la Copa América, pero como te digo, el tema de la visa es un tema bastante complicado ahora. Pero tengo el acercamiento con ciertos deportes. En la equitación, a mí me encanta, por ejemplo, la equitación. digamos que esa parte es un poco más tranquila porque pasó todo el día en el lugar.
Evento, claro, es un evento un poquito menos pausado, menos intensivo.
Ajá, sí. es más tranquilo. Incluso los jinetes son más tranquilos. No necesitas de decir que, ok, si el evento fue hoy día, ya a la hora quiero mi fotografía. Entonces
claro, están acostumbrados
En la semana te van escribiendo, mira que aquí están mis fotos y tal, tal. Entonces hay un poquito, un proceso de edición más tranquilo porque a veces, ¿sabes qué? Bórrame esta planta o bórrame esto de acá y bueno, es un poquito más.
¿Pero sí llegas a eso?
Sí.
Bueno, ahí yo discrepo, ¿no? Porque a mí me gustaría que mi foto salga lo más natural posible captando la realidad,
¿no?
Yo apuesto por eso. O sea, por ahí sí, por ahí, claro, si es una foto increíble y se me ve perfecto, pero si me está tapando un pedazo de la cara a una rama, igual no vas a reconstruir mi cara.
Claro.
Por más de que haya software con inteligencia artificial que te ayude, no va a quedar
así es.
Como bien, ¿no? Entonces yo soy más de edita los colores, edita la exposición, si quieres los contrastes, ya para que se vea más bonita.
En el running no lo hago. En el running sí queda como queda. Ya, ya. Porque yo tengo la
satisfacción. Pero yo vi unas fotos tuyas, disculpa que te interrumpa, vi unas fotos tuyas del malecón con la torre morisca y la gobernación detrás.
Ajá.
Iluminada.
Ajá.
Que parecería que tiene cierto nivel de sobreexposición de colores o algo, o así te salió por...
No, está editada. Ya, o sea, el color está editado.
Ya, por eso sí lo haces entonces.
Claro, en el color sí. Obviamente el color sí. ¿Por qué? Porque esa foto fue 4:45 de la mañana aproximadamente.
Correcto.
Entonces no hay luz. Uh-huh. Hay poca luz de la gobernación y todo, pero no hay luz. Uh-huh. Entonces la gente se me juntó ahí, una tras otra. ¿Qué es lo que yo tenía? Un carro en contravía. Puestas las luces intensas, más el flash.
No friegues.
En serio. Entonces toca...
Por eso salieron súper... Yo vi las fotos y las vi súper vivas, digamos, con muy
sí,
buena luz.
Sí, pero tú lo planificas.
Ah.
Un día antes yo fui a recorrer.
Pero tú decías que igual intentas no editar la foto demasiado.
En cuanto a quitar una persona o quitar, quitar un objeto.
Pero contrastes, luz, exposición...
Eso sí lo hago.
Un poco un retoque como para darle más vida a la foto.
Exactamente, porque a la final, por ejemplo, hay gente que lo imprime. Uh-huh. Entonces eso, a través del tiempo, se va a decolorar. Entonces
toca modificarlo
un poco.
No, pero además suele pasar que el lente de una cámara, por más... lente buenísimo que sea y por más buen fotógrafo que sea,
así es.
No logra captar los colores y la vivacidad de la vida
así
real
es.
A veces, ¿no? Entonces, con esas herramientas digitales puedes ayudar a algo.
Suele,
¿no?,
pasar mucho el tema del contraluz. Por ejemplo, el día sábado fueron los 5K en la Lobería en Salinas. Uh-huh. Llovió, salió el sol, hubo contraluz, pero a veces no se ve el rostro. En un contraluz no ves el rostro, pero como tengo equipos profesionales que se prestan para poder editar de esa forma, recupero las sombras de esa fotografía.
Correcto.
Entonces se ve el contraste entre una cosa y otra. Veo el mar, veo la ciudad, veo el recorrido, que era de tierra, por cierto. Entonces eso hace que el corredor diga, chuta, está bacán la foto.
Sí,
o sea,
sí,
yo
sí
la quiero y la quiero para mí.
Sí, está entonces, bien. O sea, yo eso sí, sí me gusta que se edite un poquito, como te digo, porque sí le da más vida a la foto, pero el modificar objetos de la foto, así como lo veo un poco más raro. Prefiero, yo soy más por decir, purista en ese sentido.
En el fútbol pasa bastante por publicidades,
claro,
por ejemplo. Por publicidad.
Claro.
Pero en la equitación, o sea, temas así que no, mira ese cabello, se ve al fondo, quítalo. Entonces, depende mucho del deporte, depende mucho de la persona también, porque hay gente que dice, no importa. Uh-huh. O pásamelas así sin editar. Entonces... Depende cómo las quieran también, eso depende mucho del cliente.
Ya, pero igual esto, dentro de todo este tema de la fotografía deportiva, es como decir un side job, es un trabajo independiente tuyo o hasta un hobby de manera profesional.
Sí.
Porque igual de esto no vives, ¿no? O sea, tú...
Es intermedio, o sea, ya. También, gracias a Dios, se genera dentro de la del arte, se genera, gracias a Dios. Ha sido un trabajo muy, muy, muy complicado y un trabajo
de
varios años, pero ya, gracias a Dios, la marca personal ya más o menos suena dentro de la parte deportiva. Pero sí, para mí, o sea, para que a mí me siga funcionando y que para yo sentirme con esa satisfacción, necesito dejarlo como de segundo plano, ¿ya? Porque mi trabajo principal es como productor audiovisual, es más el video que la fotografía.
Ya.
Entonces, si yo convierto esto en primer plano, es un poco más, lo voy a ver como más como trabajo.
¿Y producción audiovisual per se de deportes entonces también haces?
Claro, sí. Ajá.
No la transmisión en vivo, por así decirlo, solamente, porque eso sería como lo más obvio, pero ¿has hecho coberturas y has hecho resúmenes de competencias o...? donde captas video de varios momentos de la competencia, al final tienes un resumen final de X cosa, del partido, el resumen de la maratón de Guayaquil, el resumen del Ironman, cosas así. ¿Tienes como highlights o...?
Claro, correcto. Depende mucho del evento que toque, pero hay organizadores que sí me contratan y me dicen, ¿sabes qué? Necesito hacer un video para que los auspiciantes se interesen por otra carrera que va a tener durante el año.
Correcto.
Entonces, toca hacerlo. Pero puntualmente, más le hago a la fotografía. Uh-huh. Hago obviamente el video, porque como en toda profesión, hay varias ramas. Ya hay gente que es perita en la fotografía, otros en video, otros en audio, pero yo le hago a ambos. Al audio no mucho, pero a ambos en la fotografía y en el video. Y sí, me ha tocado hacer videos de promoción, cosas que no publico porque a veces los clientes dicen, ¿sabes qué? El material es nuestro. Entonces ya no toca. En la Conmebol fue así. En la Conmebol
no importa, pero está tu crédito ahí como creador.
Yo sé que mi experiencia está ahí. Y la gané ahí según el trabajo que hice. Y sí, lo he hecho. Y me encanta porque en la parte deportiva es chéverísimo. Ahora, hay otra área que no la he nombrado, pero me gustan mucho los conciertos.
Ya.
Y el año pasado tuve varios puntitos donde fui a hacer fotografía y tuve que hacer video también. Entonces, en un concierto, lo que más me encanta también porque se vive. O sea, es la experiencia y captas lo que está pasando. No tengo que estar planificando con un story. Bueno, voy a hacer esto, voy a hacerlo de acá, voy a hacer... Mm. Simplemente voy al lugar, capto, porque en eso sí soy experto. Captar lo que está pasando en el momento sin que se pierda ningún detalle.
¿Tú consideras que ese es tu fuerte?
Sí.
Y por eso quizás también te va bien el tema deportivo, porque por más de que haya planificación y todo lo que tú quieras,
sí,
si no tienes ese ojo para captar ese momento único,
así es,
se te va y se te así fue la oportunidad. Entonces eso es súper importante en la parte deportiva. Que yo te digo, yo lo valoro muchísimo y cada vez más. No me aburro de ver mis propias fotos de competencias. Me hace acordarme de lo que me costó entrenar para llegar ahí. Me hace acordarme de la satisfacción o del dolor que sentí o del cansancio que sentí en aquel momento, pero siempre me trae buenos recuerdos. Y la verdad, yo valoro muchísimo el trabajo que hacen ustedes, los que yo insisto, llamo artistas en la calle. Digo a la calle porque en la calle es donde corro yo, pues no, o sea, digamos, carreras pedestres, pero los artistas que captan la parte deportiva tienen un gran aporte porque logran, insisto en esto, logran llevar ese momento tan, tan único y tan emotivo que puede ser en el momento específico de alguna competencia para que otras personas lo puedan vivir, uh-huh, a pesar de que no estuvieron ahí, y vivirlo de una manera y que se transmita ese sentimiento único, uh-huh, y que quizás logres inspirar a otros a eso. Para mí eso es parte de este podcast realmente. La filosofía de este podcast es tratar de compartir nuestras experiencias y nuestros, uh-huh, errores, pero al final y al cabo tratar de inspirar a los demás a la búsqueda de esa satisfacción personal que se encuentra mucho más fácilmente en la práctica de un deporte, creo yo. Pero bueno, Romario, muchísimas gracias por tu tiempo, por compartir con nosotros aquí un poco más detalladamente lo que hay detrás de una fotografía deportiva, correcto, de lo que hay en captar esos momentos. Te quiero dejar con unas últimas palabras, que te despidas, un mensaje a los que nos escuchan.
Siempre le digo a los corredores que por favor hagan su mejor esfuerzo, que el resto nos encargamos nosotros. Porque yo entiendo, yo también corro, yo también hago ese esfuerzo de levantarme a entrenar todos los días y tener que separar ciertos eventos que tienes un fin de semana por ir a una carrera. Entonces, siempre les digo de forma de chiste, saquen la lengua aunque sea para la foto, porque esta foto va a quedar para su recuerdo. Entonces, ese valor que se le da a esa postal ya depende de esa persona, y también lo hago por mí, porque sé que esa persona se va a recordar de ese momento que pasó mientras estaba corriendo en ese evento. Entonces, disfruten, sigan entrenando, hagan el deporte, porque es un tema también de salud, pero si tienen la oportunidad de poder adquirir una postal de las mías, pues muchísimas gracias por siempre estar apoyándome ahí, y imprímanlas, no se las queden para las redes sociales, imprímanlas, es un consejo que la aprendí desde muy chiquito porque siempre me gustó la fotografía y no lo sabía, pero impriman sus fotografías, no se las queden con las redes sociales, porque de aquí a mañana uno pierde una cuenta, pero la fotografía que está impresa, puesta en tu cuarto, puesta en tu sala, puesta en tu cocina, no se va a perder. Entonces,
buen consejo ese.
Ese es mi...
Y sabes qué, creo que ahí, antes de cerrar, creo que te voy a comprometer, uh-huh, una vez que subamos este episodio, probablemente de mañana o esta noche, uh-huh, que te voy a taggear, comparte unas recomendaciones de manera técnica de cómo imprimir una foto, porque no todos sabemos cómo hacerlo.
Ok.
O dónde, dónde ir o dónde se puede imprimir una foto que no sea en un papel de impresora blanca, pues, ¿no? Uh-huh. Porque al final no se plasma. O sea, sí valdría la pena que nos des un pequeño tutorial de correcto. Dónde o cómo imprimir de buena manera. Obviamente dependerá de presupuestos, pero uh-huh. de una buena manera, lo más eficiente y entre comillas económicamente posible, que se plasme bien esa foto en un papel fotográfico.
Correcto. ¿No? Lo que yo recomiendo siempre, y de hecho tengo ese servicio también dentro de mi cartera de servicios, es que lo impriman en retablo. Retablo es una especie de madera en donde uno imprime, y bueno, esa parte técnica no me la sé, pero cuando usted va a un lugar donde imprimen fotografía, ya sea en papel fotográfico, sea en retablo, esta de aquí se pega a la madera, ¿verdad? Y el color tiene, bueno, la parte química de la tinta uh-huh. tiene mayor durabilidad.
Ya.
Yo tengo un retablo de cuando yo era niño y estaba en la escuela. Y ya tengo casi 30 años.
¿Pero aquí dónde hacen retablos, por ejemplo?
En Alborada suelen hacer, en Alborada, en el Albocentro, hay un local que se llama Coty Field.
Ahí te voy a comprometer a que hagas esas recomendaciones
ajá.
Para nosotros los que no sabemos de eso, cómo lograr encontrar esa manera de plasmar nuestras fotos en físico.
Y puntualmente, técnicamente, al menos de mis fotografías, siempre las subo en alta calidad. Uh-huh. Por ende, las fotografías van a llegar al correo. Uh-huh. En el correo, usted la descarga en el celular, se las pasa o le envía el correo
claro,
a la
que
persona
que
imprime.
Que se las descarguen en alta calidad, porque a veces algunos las comprimen. Y peor cuando las pasa por WhatsApp se comprime automáticamente.
Se pierde la calidad completamente. Entonces no es
a pesar
lo
de que ahora hay una manera de enviar en alta, pero igual se comprime.
Igual se comprime.
Pasa a través de un codec.
Exactamente. Entonces no es lo mismo tener la fotografía que saqué de mi cámara, pasé por el Photoshop y mandarla a imprimir a que la pasaste por WhatsApp 30 veces y no perdió la calidad.
Correcto.
Entonces lo recomendable es descarguen la fotografía, mándensela a la persona que imprime y la imprimen en el retablo. Ya depende del tamaño que quieran y si no, pues que me escriban que yo los ayudo.
Bueno, muchísimas gracias Romario. Un placer
muchísimas
tenerte
gracias.
Aquí. Y esto fue un episodio más de Running el Podcast. En este caso, un poquito saliendo de la zona de confort de lo que nosotros, entre comillas, sabemos que es específicamente, hoy creemos que sabemos algo que es específicamente el running, sino el captar esos momentos de nuestros esfuerzos en la calle o en las competencias por estos artistas y también de una u otra manera parte del mismo deporte, ¿no? Que se sacrifican para que nosotros podamos plasmar nuestro esfuerzo y nuestros momentos en la eternidad. Así que muchísimas gracias a todos los que nos escuchan. Una vez más, muchísimas gracias a Romario.
Gracias.
Ya saben, lo pueden seguir en @romareigns y www.romareigns.com. Muchas gracias a todos. Buena tarde.